Buenas tardes, queridos amigos. Doña Fuensanta Pérez de los Cobos, camarera de la Virgen, a todos los amigos, muy buenas tardes y sean todos bienvenidos. No pensaba estar este día entre ustedes, pero resulta que hace dos días llamé por teléfono a ver cómo iban las cosas de Jubilla, como siempre hago con Pali y con Ángel, y me dijeron el evento que iba, de qué trataba el evento de hoy. Lo vi muy interesante y entonces digo, pues yo me voy a la conferencia a ver de primera mano lo que nos dice don Ángel. Resulta que estoy siguiendo una investigación que está haciendo, novelando la construcción de Santiago, la Iglesia de Santiago, y investigando en los archivos de Murcia, en un sitio, en otro, como es incansable, llama tanto la cultura en cualquier palo, porque es un hombre polifacético, pues resulta que he encontrado vestigios de nuestras antiguas patronas de Jubilla. Y entonces nos va a hablar de ese tema tan interesante, porque fue una sorpresa para él ver que antes de la Virgen de la Asunción hemos tenido otras vírgenes a las cuales pues las hemos querido mucho y por supuesto las seguimos queriendo. Entonces, pues para este jumillano tan inquieto, que tanto ama Jumilla porque lo sabemos todos, incansable jumillana donde los haya, pues le va a hablar sobre este hallazgo que seguro que gozaremos con su ciencia, con su saber estar y con su amor a Jumilla y todo lo jumillano. Que disfruten con la conferencia. Ángel, cuando quieras.
Bien, buenas tardes. Gracias por tu presentación, señora presidenta. Doña Marisanta, buenas tardes. Gracias a todos por venir y vamos a hablar un poquito de las patronas de Jumilla, porque la verdad es que todo está escrito. El único tema pues es que investigando unas cosas de repente salen otras y vamos juntando papeles, atando cabos. Realmente es una labor muy grata, pero a veces siempre se te quedan dudas, en la cabeza no terminan de cuadrarte datos, pero bueno, también el dudar, el lícito, en tanto y cuanto puedes dar base, con tus dudas y con tus cosas, puedes dar base a que alguien se interese y pueda seguir investigando, pues en el mismo sentido que tú ibas, o intentando esclarecer algún asunto que no está claro. La verdad es que la historia de Jumilla es muy rica, está muy bien escrita y la verdad también es que, bueno, pues a veces aparecen periodos que no hay datos suficientes. El archivo de Santiago, el archivo de Santiago, ustedes saben que fue destruido en gran parte, muchos sitios, y quemado. Entonces, cuando uno está por ahí en una biblioteca o está en un sitio que está buscando, pues, yo que sé, pues, alguna historia del castillo o yo que sé, y aparecen datos y fotografías que hablan de los archivos de Santiago o de la fábrica de Santiago concretamente, y leen la fecha, 1905. Hombre, esto está muy bien. En 1905 todo estaba en orden, todo existía. La fotografía en aquella época, pues hombre, era una cosa ya muy corriente, pero no deja de ser un lujo. El hecho de que una persona con dinero pues se quisiera gastar productos franceses, como nuestro fotógrafo Bayard, por ejemplo, pues eso en muchos sitios no existe, y sin embargo pues este señor tomó reportajes de imágenes que ahora están destruidas, desaparecidas, y que desde luego muchísimos jumillanos no han tenido la suerte de ver ni por asomo. Bien, como Telecable, al que agradezco su presencia, pues tiene también su tiempo, vamos a intentar no pasarnos mucho en este asunto. Vamos a trasladarnos al siglo XIII, casi nada. Son los años de 1200-1245 y los reyes moros de Murcia están en contacto con los reyes castellanos porque le tienen miedo al de Granada y se citan para procurar ponerse bajo su protección. Fernando el Santo se encuentra con el rey de Aragón en Alcaraz. Desde Toledo baja el infante Alonso, que debía ser Alfonso X el Sabio en su día, y se inicia la conquista para Castilla del Reino de Murcia. Lo que es un hecho es que uno de los problemas de las reconquistas, uno de los problemas de librar de los pobladores musulmanes determinadas poblaciones o aceptarlos como súbditos, da lugar a que haya que poner cristianos que gobiernen y cristianos que repueblen. El rey castellano se encuentra con el problema de que no tiene suficientes repobladores de las zonas por donde iba pasando. Jaime I, el conquistador, le cede al que había de ser su yerno, le cede gente del sur de Francia y le cede gente catalana para repoblar el norte de Murcia y la misma Murcia. Es decir, Jumilla hacia el año 1240 ya tiene pobladores cristianos que son de origen catalán. Fíjense qué combinación, porque resulta que esto estaba destinado a ser, y de hecho era, Reino de Castilla. Los reyes llevaban esas combinaciones. Hacían tratados, decían, hasta aquí voy a llegar yo, aquí vas a llegar tú, pero lo que sí es cierto, está dicho en muchas crónicas, y hay que creerlas, tanto Jaime I como Alfonso X, de una manera o de otra, pasaron por Jumilla. Alfonso X probablemente pasó dos veces, y en la segunda vez, la guarnición, que ya era, en fin, tenía gente cristiana, pues le ayudó al paso de tropas, a abastecimiento de sus ejércitos. Iban hacia Lorca, iban también a Murcia, que la capital cayó después, y simplemente, pues, Alfonso X, que era un hombre muy, muy cristiano, muy devoto de la Virgen, pues él tenía su forma de agradecer las ayudas, ¿no? Entonces, en el castillo, en la alcazaba jumillana, ustedes piensen que la torre que tenemos arriba es una torre muy moderna, es una torre que hizo el marqués de Villena, un edificio renacentista, que sustituyó la gran torre del castillo moro, que era, como las que vemos yendo para Almería y para allá, eran cuadradas, como la Torre de la Vela de Granada. Eran realmente construcciones fortificadas musulmanas, pero que no tenían ni con mucho el aspecto de la de aquí. Bien, en la Jumilla de arriba, musulmana, como era habitual, existía una pequeña mezquita que rápidamente fue cristianizada. Es un hecho que en 1243 la fortaleza estaba gobernada por cristianos, el reino de Murcia estaba consolidado para Castilla prácticamente en todo, desde el centro hasta Albacete, Chinchilla, y el rey Jaime I de Aragón ordena que se levanten centenares de pequeñas iglesias en todas las localidades del sur del reino de Aragón, de Valencia, de Alicante y también del norte de la región de Murcia, de la isla de Murcia. Podemos asegurar que de nueva factura un edificio modesto, probablemente con trazas góticas, existía como iglesia cristiana en la fortaleza jumillana ya bien entrada la segunda mitad del siglo XIII. Bien. Después de varias repoblaciones, ya digo, de castellanos y de aragoneses, el rey Alfonso X decide hacer obsequio a algunas ciudades con imágenes de la Virgen. Hay mucha tradición, no hay nada que diga en contra el hecho de que hiciera venir de Lorca, ya hacia 1280, fue un poco antes de su fallecimiento, hiciera venir de Lorca una imagen de la Virgen de Gracia, de la que él era un profundo devoto. Y de hecho regaló a la iglesia de Murcia, Santa María me parece, de Murcia, a Lorca, regaló a varias localidades, y aquí empiezan ya las polémicas. Primero porque la Virgen de Gracia efectivamente llegó a nuestro castillo, llegó a Jumilla, pero dicen que era una imagen de piedra. No hay por qué escandalizarse, podría ser una talla de piedra perfectamente, no pasa nada. El hecho es que sería una talla de tipo, en fin, de acuerdo con lo artista que fuera el que la hizo, pues tendría sus trazas góticas, tendría sus policromados y sería probablemente muy, muy llamativa y muy vistosa. Bien, pues entonces yo particularmente me creo que fuera de piedra. Bien, entonces seguimos. La gran labor de Alfonso X se vio compensada porque en Jumilla la patrona empezó a ser la Virgen de Gracia bastante, algunos años antes de entrar al siglo XIV. Es decir, en 1300 entró siendo Jumilla por accidente, entró siendo aragonesa. Fíjense ustedes que el reino de Murcia habían acordado a los reyes de Aragón y de Castilla que fuera literalmente castellano, por un acuerdo que hicieron en Mirra, cerca de Villena, pero como las cosas pasan, el hijo mayor de Alfonso X resulta que cazando tuvo un accidente de caza y se mató. Iba, según dice la tradición, iba cazando una jabalina, una hembra de jabalí. El pueblo enseguida, a sus hijos, a los infantes, le llamó los infantes de la cerda, por este hecho. Claro, el asunto vino a tener graves consecuencias, porque estos señores, estos chicos, cuando eran un poco mayores, se creyeron que eran herederos del trono de Castilla. Su padre era el rey, estaba muerto, y ellos tenían que suceder. Pero su tío, que era el segundo hermano, el que quedó como primogénito, les dijo que nanay. Y como era un hombre de armas tomar, nunca mejor dicho, pues les hizo huir al reino de Aragón, se pusieron bajo la protección del rey de Francia y concretamente el infante de la Cerda, don Alfonso, se puso al servicio pleno del rey de Aragón. A tal extremo que el señor se permitió el lujo de regalarle al rey de Aragón algo que él creía que era suyo, el reino de Murcia, casi nada. El rey de Aragón, pues, encantado de que le regalaran Murcia en un periquete. Jumilla sería cristiana, sería por sus devociones a la Virgen, pero estaba pasando una cosa muy gorda, y es que estaba a punto de iniciarse una verdadera batalla esta vez entre cristianos por el reino de Murcia. La cosa se complicó muchísimo. En Jumilla llegó a tener incluso delegado del rey de Aragón a don Alfonso de la Cerda, que fue probablemente alcalde de la fortaleza algún tiempo. Al final, tanta historia hubo que tuvo que llegar nada más y nada menos que Jaime II de Aragón, que muy enfadado, porque el rey castellano no admitía de ninguna manera esta historia, desembarcó con sus naves muy cerca de la desembocadura del río Segura y trazó una frontera, según él creía que debía de ser, para no andar con chiquitas, hacia el noroeste, penetrando al interior. Y entre todos los trajines que le pasaron, pues resulta que Murcia volvió a ser castellana, pero Jumilla se quedó de Aragón. Esto dio lugar a muchos tratados, a muchos líos, pero nos pasamos muy cristianos, muy devotos de la Virgen de Gracia, hasta el año 1350 y tantos, en que los aragoneses pues tenían hartos a una buena parte de la población de Jumilla. Aquí había unas 300 habitantes, no había más, pero más que suficiente para dar guerra, para fastidiar y sobre todo para estar un poco harto pues de los aragoneses, así por las buenas. Mandaron pedir al rey Pedro I de Castilla que por favor, como fuera, que tomara esta ciudad, que ellos eran castellanos y que el término Jumilla tenía que ser castellano. El rey hizo caso a esta delegación de jumillanos y aparte de que estaba muy enfadado con su hermanastro, con su hermano don Fadrique, pues hubo una reconciliación y le dijo que nada, que juntara ejército y que tomara caballeros de donde pudiera ser, que en Murcia ya le esperaba una buena leva, y llegó a juntar un ejército de cerca de 4.000 soldados. Hubieron batallas y fueron batallas serias, probablemente debajo de los Hermanillos, probablemente por aquí por donde estamos, y Jumilla por el infante don Fadrique, que fue tomada al asalto. Pero ¿qué es lo que pasó entonces? Pues pasó lo que tenía que pasar, y es que el infante don Fadrique era gran maestre de Santiago, y él era devoto de Santiago, que a su vez era patrón de España, y era Santiago Matamoros. Pues nada más tomar la fortaleza hacia el año 1357, creo que sí, porque no me acuerdo, pero bueno. Lo primero que le exigió a la guarnición es que la iglesia de la Virgen de Gracia tenía que tener para Santiago la evocación del templo, el nombre del templo, y que sugirió que la Virgen de Gracia se quitara el altar mayor, a lo cual los muy devotos catalanes y castellanos que había dentro se negaron, pero pidió que se hiciera un altar específicamente para Santiago, y exigió la adoración de Santiago, y miren por dónde viene entrado el siglo XIV, por Jumilla se encontró con dos patrones, se encontró con la Virgen de Gracia y con Santiago. La consecuencia es que el efecto fue que se inició inmediatamente el templo de Santiago, vamos, mover la iglesia a Santiago actual. Entonces, ya no se hablaba de otra cosa. Bien. Entonces, viene nada más empezar el siglo XV, viene San Vicente Ferrer viene a predicar a Jumilla. Como todo el mundo sabe, ha sido un centenario hace poco y demás. Bueno, pues San Vicente Ferrer, digamos que hizo que el fervor religioso creciera entre la población, hizo que incluso que se construyera la primera Santa María, Santa María de aquí abajo, ya en el llano, y además provocó pues que nacieran, digamos, cofradías que estaban destinados a la oración de otros santos, San Cristóbal, San Sebastián, y fue muy efectivo. Hacia 1430 aproximadamente Santa María estaba terminada, y la canonización de San Vicente Ferrer, que fue muy poco después de su muerte, dio lugar a que el templo de Santa María de Gracia, que entonces llegó a llamarse Santiago de Arriba, porque ya estaba pensándose en un Santiago de Abajo, con el tiempo, ¿verdad?, con el tiempo ocurrió esto, pues acogió incluso la imagen de San Vicente Ferrer. Bien. Cronológicamente, no sé dónde colocarlo, pero lo que es cierto es que se hacían romerías de la Virgen de Gracia hacia abajo, hacia la Jumilla que se estaba formando, la imagen pesaba mucho y se ideó con el tiempo hacer una de madera, la Virgen de Gracia, para los traslados y procesionar en Jumilla, en la ciudad que iban haciendo. No hay fechas muy concretas. Yo, la verdad es que esto me ha sonado un poco a música, pero luego yo tuve documentación en la mano, que la van a ver ustedes, y yo dije, bueno, pudo ser, porque no pudo ser, podía ser, ¿no? Bien. Vamos a ver, para ir, porque esto no quiero que se haga muy largo, ¿eh? Vamos a ver. Bien, pues nada, podemos seguir. La devoción de los jumillanos era muy grande y se traducía en dar grandes limosnas a la iglesia. Dar grandes limosnas a los religiosos, hacer mandas testamentarias, constituir capellanías en beneficio de las ermitas, de las cofradías y de tantas cosas pues que se manejaban en religión en Jumilla. Ahora bien, pues era incluso sabido que desde muy antiguo se había reservado cosas muy raras, porque los impuestos reales eran los impuestos reales y no estaba la cosa como para andarse con broma. Pero Jumilla era muy rica, Jumilla tenía mucho dinero y un tercio de los impuestos reales del décimo de lo que producía el pueblo, por así por decirlo por encima, es complicado, pero se puede entender así. De la décima parte de lo que el pueblo producía eran impuestos, que tenían que ir necesariamente a donde fuera, porque Jumilla tenía unos privilegios enormes. Pero la tercera parte eran para la iglesia, y eso era mucho dinero. Cuando la gente dice, ¿cómo se pudo construir Santiago? Una cosa tan grande, tan enorme, con tan pocos habitantes, y había dinero, había para hacerlo, había dinero, y además había familias muy ricas, porque ustedes piensen que el bueno de don Fadrique tuvo a bien repartir uno de los términos más grandes de España entre 50 o 60 familias, que fueron los caballeros que le ayudaron a tener el castillo para Jumilla, para Castilla, a darle su gente para seguir guerreando por Alcaraz, a presentarse en Sevilla, en fin, una cantidad de privilegios que hoy pues quedan en los muy ilustres apellidos jumillanos, que tienen pues grandes fincas, y bueno, pues Jumilla siempre fue rica. Había una señora que se llamaba doña María Castaña, y que su testamento andaba por ahí y queda escrito, muy gracioso. Decía que ofrecía ricas telas de seda a la ermita de Santa Catalina, que nadie sabe dónde estaba, y que incluso hablan de que era tres cuartos de legua hacia poniente por la calle de las Catalerías. Me parece excesivo cuando otros la sitúan en la curva de las Catalerías al final. En fin, no hay restos, pero esta iglesia, esta capilla, fue muy importante porque llegó a acoger a la Virgen de la Asunción. La Virgen de Gracia ya tenía, de mucho, tenía cofradía propia, tenía su iglesia propia, tenía sus romerías y sus procesiones propias, y tenía una gran devoción. Y bien entrado en el siglo XVI, se inició, digamos, hablar de la Virgen de la Asunción. Bien entrado. Estamos diciendo que la Virgen de la Asunción, en el 1500, largo, empezó a tener, digamos, una especie de adoración en Jumilla. Vamos a ver. Pero la Virgen de la Asunción tuvo que esperar a tener, según los datos que yo tengo, a tener cofradía propia, nada más y nada menos que hasta 1633, donde se conocen los nombres de los primeros mayordomos. Y hablan de que fue mayordomo don Benito Bernal, don Juan Cuadrado, don Lorenzo Guardiola, daros cuenta que estamos hablando con relación a la gran devoción de la patrona, la Virgen de Gracia, de una gran diferencia de años. De una gran diferencia de años. Pero ocurrió también una cosa que desde luego es necesario comentar. El siglo XVI trajo a España nada más y nada menos que a nuestro emperador Carlos y a su hijo Felipe, que eran los paladines de la religión católica, incontestablemente, prácticamente en todo el mundo, porque éramos dueños del mundo, salvo de algunas cosas. Algunos cronistas dicen que Felipe II era un rey, digamos, corto y causante de que, digamos, España se encerrara en sí mismo y en su religión y se atrasara con respecto a la avanzadísima Europa. Pues yo creo que se equivocan de medio a medio. Felipe II fue el tío más listo que probablemente le ha dado la historia a España. Y la gente, estos cronistas, algunos de mucha risa, ignoran que teníamos a los turcos en Viena y que la historia de la humanidad hubiera cambiado si no hubiera sido porque Felipe II se puso los machos y los españoles se mataron contra los turcos en el Mediterráneo, contra los díscolos del norte de Europa, y se mataron contra Titirimundi en el Pacífico. Quiere decirse que Felipe II era un rey que sabía lo que hacía. Y gracias a Felipe II, probablemente, la civilización occidental es lo que es por él. O sea, que de rey y catero, de rey recogido. Lo que pasa es que Felipe II sabía perfectamente que una cosa que unía al pueblo, que una cosa que era poner a todos los españoles, porque españoles eran, hechos una piña, nuestros ejércitos eran invencibles, donde entrábamos, vamos, era las banderas blancas con las aspas rojas de los tercios españoles, corrían, ya podían decir los franceses, el papa, quien fuera, lo que quisiera, corría ante Europa como yo corro por el patio de mi casa. Y nadie, los desfiles, cuentan las crónicas, los desfiles por centro de Europa, de las tropas de los tercios yendo a Flandes, pasaban días y días pasando soldados con las banderas blancas, era una cosa increíble, ¿no? Pero claro, llegó un momento en que Felipe se encontró con una serie de nobleza díscola en el norte de Europa, y también la Iglesia tuvo mucha culpa, empezaron directamente a protestar en determinados compartimientos, comportamientos, y aquello se le fue al Papa de las manos, y por supuesto a mucha gente. La cuestión es que la reforma protestante fue un hecho, y aquello no había quien lo parara. Los ejércitos vencían en toda la línea, nada más y nada menos que al grito de Santiago y cierra España. Pero el mal estaba hecho y no había forma de dejarlo. El Papa Felipe II intentaron, a través del Concilio de Trento, intentaron volcar aquello porque podíamos ser protestantes ahora mismo, sin más, y no lo fuimos. El Concilio de Trento dejó clarísimo lo que era el catolicismo, las bases y las creencias, y como España era España que estaba en estos sitios, pues fue quien llevó esta exaltación de las creencias católicas a todas partes. Y una de estas creencias, sin duda alguna, era la virginidad de la Virgen, la asunción de la Virgen al cielo y demás. Claro, la cosa es que había que fomentarla, había que darle toda la importancia que tenía que darse a estas declaraciones, y estamos hablando de 1560, bueno, yo no me acuerdo bien de la fecha exacta, creo que fue de 1545 a 1500 el Concilio de Trento, pero lo que estaba clarísimo es que había que darle salida a las ideas de la contrarreforma católica, y bien que se le dio. No hubo población donde no se empezara a adorar a la Virgen de la Asunción. No hubo sitio donde la Virgen de la Asunción fuera teniendo viera el nacimiento de su cofradía. Y claro, Jumilla no iba a ser menos. Y asómbrense ustedes, los hermanos Ayala estaban esculpiendo la historia de Santiago en el magnífico retablo de Santiago. La vida de Santiago Apóstol, de Santiago Matamoros, y ya saben ustedes que en los grandes retablos, en los altares mayores, pasaba lo que pasaba, que a quién le dedicaban el altar, el retablo, pues ocupaba la figura principal en el sitio preferente y en el centro de la iglesia. Pero, ¿quién está en el sitio preferente y en el centro del retablo de Santiago? Pues nada más y nada menos que la Virgen subida por los ángeles al cielo y siendo coronada, la Virgen de la Asunción. Pero al mismo tiempo, los jumillanos estaban cansados de hacerle rogativas y de llevar por las calles de Jumilla a la Virgen de Gracia. Y llevan 300 años de Virgen de Gracia, y nadie dijo que no. Pero ahora, como lo que se llevaba era la Virgen de la Asunción, y además estábamos dentro de todos los cánones católicos y demás, el clero, pues el clero y la administración, el ayuntamiento, se mataban por hacer fiestas en exaltación a la Virgen de Agosto. Y aquello era el clero lleno de rezos, de misterios, de un montón de historias, que aquello era abrumador. Llegaban las fiestas y se corrían toros, se creaban moros y cristianos, había salvas de pólvora y había pues un mercado. Bueno, la celebración de la Virgen era algo apoteósico y llegó a ser patrona. Pero fíjense ustedes qué desgracia. No que fuera desgracia que la Virgen fuera patrona, no, Dios me libre de decir eso. La Virgen del Castillo tenía su iglesia, y la tenía un montón de años, casi 300, ahí estaba. Y bajaba al pueblo, y viene en Santa María, viene en la iglesia mayor, tenía su altar, tenía su, y corría al pueblo, es decir, tenía su casa. Pero la Virgen de la Asunción, que fue esculpida un poco antes, probablemente, por un autor anónimo, se representaba después con las manos puestas así, tendida en su cama, que fue destrozada en la Guerra Civil, una Virgen que databa, pues yo calculo que de principios del siglo XVII ya. Yo no la veo tan antigua como dicen los cronistas, porque dicen que, yo para mí, que finales del XVI, pero aquí dicen que del XV, y de eso nada, ¿eh? Porque esta iglesia, esta imagen, que yo ruego que pasen, bueno, esta imagen a mí me da que es mucho más moderna. Esta es la Virgen que se destrozó y era la patrona Jumilla de aquella época. Bien, entonces se montó un cirio en el pueblo increíble, porque los unos y los otros se acusaban de que la Virgen no tenía una iglesia propia, dada la enorme importancia que la Virgen estaba adquiriendo. Bueno, pues ¿dónde la metemos? Vamos a Santa Catalina. Santa Catalina estaba casi en ruinas. Se barre, se tiran dos pegotes de yeso y se mete en Santa Catalina. Pero nadie estaba conforme, las conciencias corroídas, y había que sacar a la Virgen de allí. Pues esto hay que tenerlo en otro sitio. Vamos a ver si en el convento de los frailes, pues tampoco. Vamos, y ya algún listo, coño, vamos a llevarla a Santiago. ¿Pero dónde la ponemos en Santiago? Santiago estaba copada. Pero claro, el problema de esto es que Santiago, ahora no lo conocemos porque esto está desde el otro, Santiago tenía, a la parte del poniente donde estaba, tenía un coro, probablemente de la época gótica, donde el coro pues tenía doble altura, o sea, la nave, el coro, y luego pues lo que correspondiera de techumbre, pero llamaron a un ilustre arquitecto para hacerle la capilla debajo del coro. Y el arquitecto, que era de los mejorcicos que había en el reino, dijo que la fábrica, o sea, la obra de Santiago podía correr de peligro de derrumbamiento, que no se podía tocar ahí. Y entonces, pues, se acabó. Y la Virgen se quedó sin casa. Terminó yendo a Santa Catalina, y entonces, para mayor colmo, se peleaban el concejo y los curas y el clero se peleaban en el orden en que tenían que aparecer en las manifestaciones públicas, en las novenas y en los rezos. Es decir, ¿quién va primero en la procesión? ¿El alcalde, el corregidor y los alcaldes o el clero y el mayordomo de la Virgen? Pues había pelea. O sea, y había broncas en la forma de hacer la adoración de la Virgen. O sea, no se ponían de acuerdo. Esto ocasionaría, sin duda alguna, bastantes sinsabores en familias que realmente creían muchísimo en la patrona que llegó a ser la Virgen de la Asunción, ya digo, bastantes años, siglos después de la Virgen de la Asunción. ¿Qué pasa? Pues que al final el ayuntamiento de Jumilla se le encendió la bombilla y ya tarde, bien tarde, y mientras transcurrían las procesiones a la Virgen de Gracia y mientras todo el mundo tenía en su corazón a la Virgen de Gracia, se le ocurrió en la ermita que tenía San Agustín repararla, rehacerla y hacer un camarín para la Virgen, que es lo que tenemos ahora. Pero estábamos prácticamente en el siglo XVIII. Ya había pasado mucho, había llovido mucho, habían llovido muchos años de polémica. Las polémicas que había con estas cosas, la forma de bullicio que traía la celebración de la Virgen de la Asunción, derivó en que alguien pues metía la pata porque hacía cosas profanas que no procedía, ya que las procesiones se hacían por los atrios de Santiago y demás. El cardenal Belluga, que iba a ser, pues no tuvo más remedio que poner paz. Primero, el cardenal Belluga estaba hinchado de las obras de Santiago que lo llevaban al hombre de cabeza, porque nunca se acababan. La torre no se terminaba. Dio órdenes de que se terminaran, como la vemos. Acabó con todo tipo de manifestaciones dentro de la iglesia de determinado tipo a la Virgen de la Asunción. Acabó con muchas historias porque no lo veía correcto que a la Virgen de la Asunción se hicieran en determinado tipo de funciones y determinado tipo de cosas. Y entonces declaró solemnemente patrona de Jumilla a la Virgen de la Asunción. Estos son datos que yo he visto. ¿Problema de esto? Pues que nadie había dicho que la Virgen de Gracia no siguiera siendo patrona de Jumilla. Nadie la había apeado de su devoción, de su rango. Ni siquiera se había hundido la iglesia de la Virgen de Gracia al Castillo, porque claro, también hubo otra polémica. Si ya don Fadrique dijo que la Virgen de Gracia del Castillo se llamara Iglesia de Santiago, pues ya la gente del pueblo llamaba Santiago de arriba aquello y Santiago de abajo a Santiago. Pero la cofradía de la Virgen, en cuanto tuvo ocasión, ya bien entrado el siglo XVI, exigió y se le concedió, puso al clero en cintura y se le devolvió el nombre a la Virgen de Gracia, de la Virgen de Gracia a la Iglesia del Castillo. Pero claro, la confusión ya estaba montada, porque algunos pues sabían por qué se pedía eso, otros no. Pero claro, la Virgen de Gracia ahí estaba, ahí se le adoraba, la gente subía, la gente pedía su favor a la Virgen de Gracia, y bien. Consecuencia, para ir terminando, el asunto era que surgían nuevas devociones, siempre muy bien vistas por el pueblo y muy bien promovidas por el pueblo y por el clero, y además pasaban dos cosas, y es que el pueblo era realmente muy religioso. Por ejemplo, al marqués de Villena se le ocurrió mandar, me parece que fue desde Escalona, se le ocurrió mandar un hueso de San Timoteo, una reliquia entonces importantísima. Tal fue el entusiasmo y el delirio que aquello despertó, y tal fue la procesión que hicieron a Santana, donde debía entregarse tal reliquia, que para colmo de males, el ayuntamiento, creyendo interpretar el fervor popular y el entusiasmo que la reliquia de San Mateo, de San Timoteo, había despertado, que de la noche a la mañana se junta el ayuntamiento y declara patrón de Jumilla San Timoteo. Así como suena. Bueno, ahí quedó. Bien, pues Oye, ya teníamos, yo que sé, cuatro patrones: Santiago, que siempre estaba allí, la Virgen de Gracia, que siempre estaba allí, la Virgen de la Asunción, que estaba allí, San Timoteo, ya. Pero al mismo tiempo, pues se hacían procesiones ya a la Virgen de Loreto, a San Sebastián, a todos. Y oye, y gracias a Dios, aún seguimos en nuestras creencias y hacemos procesiones a San Blas, a San Antón, a la Virgen de Loreto, y a todo esto. La abuela Santana aparece en un momento determinado en el Pinar, y los frailes franciscanos, pues, hacen que la gente del pueblo, pues, le tomara a esta imagen sagrada, le tomara una devoción tan tremenda que prácticamente se convierte en una patrona paralela para los jubilianos. Hasta hoy, en que sigue teniendo su actuación y sigue teniendo, como vemos, el tema de la Virgen de la Asunción, pues es que nadie hizo porque las otras devociones se perdieran. Nació ya con adoración antigua. Estaba la Virgen de Gracia, estaba en el corazón de los jumillanos de generación en generación muchos años. Bueno, por ejemplo, si los primeros mayordomos de la cofradía de la Virgen de la Asunción salen en 1636, me parece, ustedes piensen que la patrona de la Virgen de Gracia parece ser, por los datos que más o menos corren, pudo ser patrona de Jumilla en 1250. Si no me he equivocado al hacer la recta, esto data de 386 años antes. Esto es muy gordo, ¿eh? Bien. Bueno, pues entonces, seguimos. Llegamos a poco antes de 1800, la ermita de la Virgen de Gracia había sido, incluso robaron las joyas de la Virgen, había sido objeto de cierto abandono, pero la Virgen de Gracia estaba allí, y la guerra de la independencia la teníamos encima. Alguien, calculo yo, por aquella época, despojó a la Virgen de Gracia de imágenes, la bajó a Santiago, a Santa María, la distribuyó y la protegió como pudo, porque los franceses lo hicieron todo quina, todo lo que fue madera en el castillo y en la Virgen de Gracia lo quemaron. Las cubiertas de la iglesia, sin duda, eran de madera. O sea, los franceses lo hicieron todo bicarbonato y se llevaron por todo lo que hicieron, de amarga memoria. La ermita de la Virgen del Castillo entró durante todo el siglo XIX en franco estado de ruina. El hecho es que tantos años de historia, tantos ilustres jubilanos allí enterrados, tanta gente, el pueblo, que olvida muy poco muchas cosas, olvida pronto esta ermita, no la Virgen de Gracia. La Virgen de Gracia quedó en adoración en la iglesia de Santiago y estuvo, hasta antes de la guerra civil, estuvo delante, en el altar que había en la capilla de la comunión, enfrente justo de la Virgen, donde está la Virgen del Carmen ahora. Allí estuvo la Virgen de Gracia. Pero, claro, aquí hay un tema. Acordémonos de que se suscitaba la historia de si la imagen era de piedra, si la imagen era de madera, y asómbrense, de repente aparecen las dos juntas. Una foto de 1905, donde claramente la más antigua, de tipo medio gótico, es la Virgen de Gracia del Castillo, y la otra parece ser la copia que se procesionaba. Esto está reseñado por gente, por auténticos científicos. Esto procede de archivos militares, y nos encontramos con este tema, ¿eh? Aquí yo trato de ver la Virgen de Gracia más antigua, porque lo dice el escrito que esto acompaña, dice que tiene muy poco de artístico, está muy mal hecha, muy poco agraciada, pero que ellos, consultando a los jumillanos, le atribuían una antigüedad y una veneración extraordinaria, y lo copian al lado de esa foto a mano. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la Virgen de Madera, que se nota claramente que es de madera, porque ustedes fíjense que la Virgen de Madera lleva un pedestal, lleva una peana, cosa que la Virgen de Piedra tenía que ser de otra manera porque se esclava. O sea, no hubieran podido poner esa cajita, y de hecho aparece. Y luego la terminación de los vestidos es, en la madera está mejor tallada, se le ve el pie, pero la terminación de los vestidos es muy tosca, muy cuadrada, y me inclino por pensar que sí, que era de piedra. Y además el aspecto de la talla, la forma, ¿verdad? Bueno, pues estamos hablando de que los jumillanos, el domingo de panes, hacían subidas al castillo, y una foto que ya es de todos conocida, que esta asociación recuperó el Subirnos Jumilla ayer, vemos a guapísimas jumillanas dentro de lo que fue el campanario y sacristía de la Virgen de Gracia de pie. Gracias a la estatura de aquellas jumillanas y gracias a esta foto, algunos estamos recomponiendo literalmente Santa María de Gracia. Bueno, pues lo que sí puedo decirles es que nuestras devociones están vivas. Aquí nadie le ha quitado el trono a nadie. En Jumilla sigue habiendo, en Gracias, hay alguna Timotea, hay muchas Asunciones, hay muchos Blases, hay muchas Asunciones. Los nombres están aquí. No hay Loreto. Con lo de Loreto es que hicieron una barbaridad. Porque se cargaron una iglesia preciosa, que era muy parecida a San Agustín, y se la cargaron sin piedad, porque entonces la moda era el Sagrado Corazón, era la moda religiosa, era la exaltación. Y como la iglesia tampoco se podía sustraerse las modas, incluso de estos asuntos tan importantes, pues la Virgen de Loreto no pintaba ni nada. Pero el pueblo le llamó a la calle Loreto. O sea que el pueblo sabe lo que hace. Probablemente el que no supo lo que hace fue el que le quitó la evocación a la iglesia de Salvador, a la iglesia de Loreto. Ese probablemente no se enteró. Por supuesto. Bueno, pues nada, pues fijaros que tuvo San Pascual un santo con nosotros, los pascuales que hay en Jumilla, los franciscanos, los franciscos que nos han dejado, todos somos Francisco, aquí Francisco, Paco, Paca, o sea que quiero decir que los jumillanos tenemos nuestras acciones, y como todos ustedes pueden pensar, yo ya no voy a hablar aquí de nuestro Santísimo Cristo, porque evidentemente todo el mundo sabemos que llevamos al Cristo en el corazón. Te termino. Bueno, mira, esto no exactamente. Mira, lo que está clarísimo es que los curas no paraban en barras a la hora de producir rezos y de cantar y de tocar músicas, y sobre todo si había perras, pues de hacerlo lo más factuoso posible. ¿Qué es lo que ocurre? Que los misterios de la Virgen pues estaban ahí y se cantaban en latín. Lo que pasa es que algunos quisieron que la Virgen volara, y voló, pero el problema de esto es que escrito formalmente en nuestra historia hay artículos, porque yo he tenido en mis manos artículos antiquísimos que hablaban de cosas de estas, pero no están inscritos en los libros más oficiales. Entonces, esto se puede creer, no se puede creer. Yo me lo creo, porque ¿por qué no? Había perlas para hacerlo, había intención, había devoción, pues, fasto, ¿no?
Bueno, pues sí. Ha sido una conferencia interesantísima, preciosa, me ha encantado. Y entonces, pues ahora sí que pido un aplauso, pero mucho más fuerte que el de antes. No,
nadie, ni un rinconcito así, que nunca estaba, que costó millones de maravillas.